La clave de la teosofía por H.P. Blavatsky. Sección 3. La labor de la sociedad teosófica. Nota. Vide, al fin de la obra, los reglamentos oficiales de la ST, apéndice a nota BNTS es una abreviatura de sociedad teosófica. Nota final. Fines de la sociedad. Pregunta. ¿Cuáles son los fines de la sociedad teosófica? Teósofo. Son tres, desde su comienzo. 1. Formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, color o credo. 2. Fomentar el estudio de las escrituras, de las religiones y las ciencias del mundo, tanto arias como las otras, y reivindicar la importancia de la antigua literatura asiática y principalmente de las filosofías brahmánica, budista y zoroastriana. 3. Investigar los misterios ocultos de la naturaleza bajo todos los aspectos posibles, y los poderes psíquicos y espirituales latentes, especialmente en el hombre. Tales son, en líneas generales, los tres objetos principales de la sociedad teosófica. Pregunta. ¿Podéis darme informes más detallados respecto de los mismos? Teósofo. Podemos dividir cada uno de esos tres objetos en tantas cláusulas como fuesen necesarias. Pregunta. Empecemos, en tal caso, por la primera, ¿de qué medios os valdréis para despertar semejante sentimiento de fraternidad entre razas completamente distintas en sus religiones, costumbres, creencias y modo de pensar? Teósofo. Permitidme añadir lo que, según parece, no quisierais expresar. Sabemos ciertamente que, exceptuando a dos restos de razas, los parsis y los judíos, toda nación está dividida, no solo respecto a todas las otras naciones, sino hasta dentro de ella misma. Esto lo encontramos sobre todo en las llamadas naciones cristianas civilizadas. De ahí proviene vuestra extrañeza, y la razón por la cual nuestro primer objeto os parece una utopía. ¿No es cierto? Pregunta. Es verdad, pero ¿qué podéis decir contra esto? Teósofo. Nada contra el hecho, pero mucho sobre la necesidad de remover las causas que hacen que la fraternidad universal sea en el presente una utopía. Pregunta. ¿Cuáles son, según vuestra opinión, esas causas? Teósofo. Primero, y sobre todo, el egoísmo propio de la naturaleza humana. En vez de combatirse ese egoísmo, cada día adquiere mayor fuerza, y es estimulado por la educación religiosa actual, convirtiéndose en un sentimiento feroz e irresistible, que dicha educación no solamente tiende a fomentar, sino a justificar positivamente. Las ideas de las gentes respecto al bien y al mal han sido pervertidas por completo por la aceptación literal de la Biblia hebraica. Todo el desinterés de las doctrinas altruistas de Jesús se ha convertido en tema puramente teórico para la oratoria del púlpito, mientras que los preceptos de egoísmo práctico enseñados en la Biblia mosaica, contra los que el Cristo predicó tan en vano, se han incrustado en la vida más íntima de las naciones occidentales. Ojo por ojo y diente por diente ha venido a ser la primera máxima de sus leyes. Pues bien, declaro abiertamente, y sin temor, que sólo la teosofía puede extirpar la perversidad de esa doctrina, así como la de tantas otras. El origen común del hombre. Pregunta. ¿Cómo? Teósofo. Demostrando sencillamente, en el terreno lógico, filosófico, metafísico y hasta científico, que todos los hombres tienen espiritual y físicamente el mismo origen, lo que constituye la doctrina fundamental de la teosofía, b, que teniendo la humanidad una misma y única esencia, y siendo esa esencia una, infinita, increada y eterna, ya la llamemos Dios o naturaleza. Nada, por lo tanto, puede afectar a una nación o a un hombre sin afectar a todas las demás naciones y a todos los demás hombres. Tan cierto y obvio es esto, como que una piedra tirada en un estanque pondrá en movimiento pronto o tarde toda gota de agua en él contenida. Pregunta. Pero esta no es la doctrina de Cristo, sino más bien una noción panteísta. Teósofo. Aquí es donde os equivocáis. Es puramente cristiana, aunque no judaica, y, por consiguiente, quizás prefieran ignorarla las naciones bíblicas. Pregunta. Esta es una acusación injusta. ¿Dónde están vuestras pruebas? Teósofo. Están a la mano. Se atribuyen a Cristo estas palabras: amaos los unos a los otros y amad a vuestros enemigos, pues si solo amáis a aquellos que os amen, ¿qué mérito tenéis? ¿Acaso los publicanos mismos no lo hacen? Nota. Publicanos, considerados como ladrones y rateros en aquellos tiempos. Tanto el nombre como la profesión de publicano eran entre los judíos las cosas más odiosas de este mundo. No se les permitía penetrar en el templo, y Mateo 18, 17, habla de un pagano y de un publicano como de cosas idénticas. Sin embargo, eran tan solo los recaudadores de impuestos romanos, y ocupaban la misma posición que los empleados oficiales ingleses, en la India y en otros países conquistados, ocupan hoy día. Nota final. Y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué más hacéis que los demás? ¿No lo hacen acaso los mismos publicanos? Estas son las palabras de Cristo. Pero el Génesis 9, 25, dice: maldito sea Canaán, siervo de los siervos será entre sus hermanos. Y la gente cristiana, pero bíblica, prefiere la ley de Moisés a la ley amorosa de Cristo. Basan en el Antiguo Testamento, que se presta a todas sus pasiones, sus leyes de conquista, anexión y tiranía, respecto de las razas que llaman inferiores. Solo la historia puede darnos una idea, aunque imperfecta, de los crímenes cometidos con el apoyo de ese pasaje infernal del Génesis, tomado al pie de la letra. Nota. Al fin de la Edad Media, la esclavitud, dominada por fuerzas morales, había desaparecido de Europa en general, pero ocurrieron dos acontecimientos importantes, que anularon al poder moral que obraba sobre la sociedad europea, y dieron rienda suelta a una serie de calamidades tales, que casi puede decirse que jamás se han conocido otras mayores. Uno de esos acontecimientos fue el primer viaje a una costa populosa y bárbara, donde los seres humanos eran un artículo usual de tráfico, y el otro, el descubrimiento de un nuevo mundo, en el que se abrieron veneros de riqueza, para cuya explotación solo faltaba llevar brazos que trabajasen. Durante 400 años, hombres, mujeres y niños eran separados de todos los que conocían y amaban, y se los vendían en las costas de África a traficantes extranjeros, se los cargaba de cadenas en la sentina de los buques, encerrando juntos a menudo a los vivos y los muertos durante horribles travesías, y según Bancroft, historiador imparcial, de 3 millones y pico de seres, 250.000 fueron arrojados al agua durante aquella época, mientras que el resto era condenado a indecible miseria y sufrimiento cruel en las minas, o a gemir bajo el látigo en los cañaverales y arrozales. La culpabilidad de este gran crimen recae sobre la Iglesia cristiana. En nombre de la Santísima Trinidad, el gobierno español firmó más de 10 tratados autorizando la venta de 500.000 seres humanos. En 1562 Sir John Hawkins se hizo a la mar para emprender el viaje infernal que tenía por objeto comprar esclavos en África para venderlos en las Indias Occidentales, en un buque que llevaba el nombre sagrado de Jesús, e Isabel, la reina protestante, lo recompensó por su éxito en esta primera aventura de los ingleses en aquel inhumano tráfico, autorizándolo a llevar como escudo de armas un medio moro en su color natural, ligado con una cuerda, o en otras palabras, a un esclavo negro encadenado. Conquistas de la Cruz, tomado de Agnostic Journal. Nota final. Pregunta: ¿habéis dicho que la identidad de nuestro origen físico está probada por la ciencia, y la de nuestro origen espiritual por la religión de la sabiduría? Sin embargo, no dan muestras los darwinistas de afección fraternal muy grande. Teósofo: precisamente. Esto es lo que demuestra la deficiencia de los sistemas materialistas, y prueba que nosotros, los teósofos, tenemos razón. La identidad de nuestro origen físico no alcanza ni estimula nuestros sentimientos más elevados y profundos. Privada de su alma y espíritu, o de su esencia divina, la materia no puede hablar al corazón humano. Pero una vez probada, y grabada profundamente en nuestros corazones, la identidad del alma y del espíritu del hombre real, inmortal, según nos enseña la teosofía, esto nos conducirá lejos en el camino de la verdadera caridad y buen deseo fraternales. Pregunta: más, ¿cómo explica la teosofía el origen común del hombre? Teósofo: enseñando que la raíz de toda la naturaleza, objetiva y subjetiva, y todo en el universo, visible o invisible, es, era y será siempre una esencia absoluta de la que todo parte y a la que todo vuelve. Esta es la filosofía aria, representada por completo tan solo por los vedantinos y el sistema budista. Con este fin, es deber de todos los teósofos fomentar por todos los medios prácticos y en todas las naciones la difusión de la educación antisectaria. Pregunta: ¿qué recomiendan, además de esto, los estatutos escritos de la sociedad a sus miembros? Me refiero al plano físico. Teósofo: con el objeto de fomentar el sentimiento fraternal entre las naciones hemos de prestar nuestro auxilio al cambio internacional de los productos y artes útiles con nuestros consejos, informes y cooperación con todos los individuos y corporaciones dignas, con tal, sin embargo, añaden los estatutos, de que la sociedad o los miembros no participen de los beneficios o remuneración por sus servicios comunes, por ejemplo. La organización de la sociedad descrita por Eduardo Bellamy en su magnífica obra Looking Backwards, Mirando Atrás, representa admirablemente la idea teosófica respecto a cuál habría de ser el primer gran paso hacia la completa realización de la fraternidad universal. El estado de cosas que describe no alcanza la perfección, porque aún existe y obra el egoísmo en el corazón de los hombres. Pero, en general, el egoísmo y el individualismo han sido dominados por el sentimiento de solidaridad y fraternidad mutuos, y el plan de vida descrito en la obra reduce a un mínimo las causas que tienden a crear y alimentar el egoísmo. Pregunta: de modo que, como teósofos, tomaríais parte en todo esfuerzo que tendiese a la realización de semejante ideal. Teósofo: ciertamente, y lo hemos probado con hechos. ¿No habéis oído hablar de los clubes y del Partido Nacionalista, que han surgido en América desde la publicación de la obra de Bellamy? Van ganando terreno cada día, y con el tiempo irán ganando más y más. Pues bien, esos clubes y ese partido fueron creados al principio por teósofos. Uno de los primeros, el Club Nacionalista de Boston, Massachusetts, tiene dos teósofos por presidente y secretario, y la mayoría de su consejo ejecutivo pertenece a la sociedad teosófica. En la constitución de todos los clubes y en la del partido que están formando, la influencia teosófica y de la sociedad es franca y abierta, porque toman todos como base, como primero y fundamental principio, la fraternidad humana, tal como la enseña la teosofía. En su declaración de principios, dicen: el principio de la fraternidad es una de las verdades eternas que dirigen el progreso del mundo por caminos que distinguen la naturaleza humana de la naturaleza del bruto. ¿Qué más teosófico que esto? Pero no basta. Lo que es necesario también es grabar en los hombres la idea de que si el origen de la humanidad es uno, debe entonces haber igualmente una verdad común en todas las diferentes religiones, excepto en la judía, puesto que ni en la cábala misma se encuentra expresada. Pregunta: esto se refiere al origen común de las religiones, y aquí puede que tengáis razón. Pero, ¿cómo puede aplicarse a la fraternidad práctica en el plano físico? Teósofo: primero, porque lo que es verdad en el plano metafísico, también debe serlo en el físico. Segundo, porque no existe causa más poderosa de odio y disputas que las diferencias religiosas. Cuando una parte de la humanidad se cree única poseedora de la verdad absoluta, es muy natural que considere a su vecino sumido en el error o en poder del diablo. Mas, conseguir demostrar que nadie posee toda la verdad, sino que las distintas ideas se complementan mutuamente, que la verdad completa solo puede encontrarse en la unión de las diversas opiniones, después de haber sido eliminado todo lo falso de cada una de ellas, entonces, la verdadera fraternidad, en religión, podrá ser un hecho. Lo mismo puede aplicarse al mundo físico. Pregunta: os ruego desarrolléis más vuestra idea. Teósofo: tomad un ejemplo. Una planta se compone de raíz, tronco, tallos y hojas. Del mismo modo, la humanidad, como un todo, es el tronco que procede de la raíz espiritual, el tronco es la unidad de la planta. Atacado el tronco, es evidente que cada rama y cada hoja se ha de resentir. Así sucede con la humanidad. Pregunta: en efecto, pero si solo se ataca una hoja o una rama, no se daña a toda la planta. Teósofo: de manera que creéis que perjudicando a un hombre no perjudicáis a la humanidad. Ignoráis que hasta la ciencia materialista enseña que cualquier perjuicio, por ligero que sea, causado a una planta, ha de afectar por completo a su futuro desarrollo. Estáis, por lo tanto, en un error, y la analogía es perfecta. No tenéis en cuenta el hecho de que puede a menudo resentirse todo el cuerpo de resultas de una cortadura en un dedo e influir en todo el sistema nervioso, y he de haceros presente que puede haber otras leyes espirituales que operen sobre las plantas y los animales, así como sobre la humanidad, si bien, como no reconocéis su acción en plantas y animales, podéis negar su existencia. Pregunta: ¿a qué leyes os referís? Teósofo: las llamamos leyes kármicas, pero no podréis comprender la significación completa del término a no ser que estudiéis ocultismo. Mi argumento, sin embargo, no se apoyaba en la suposición de esas leyes, sino solamente en la analogía de la planta. Extended esa idea, aplicadla universalmente, y pronto veréis que en la filosofía verdadera cada acción física tiene su efecto moral y eterno. Perjudicad a un hombre, causándole un daño corporal, pensaréis que su pena y su sufrimiento no pueden en modo alguno afectar a sus prójimos, y mucho menos a hombres de otras naciones. Nosotros afirmamos que sí lo hará a su debido tiempo. Decimos, por consiguiente, que mientras cada hombre no comprenda y acepte, como una verdad axiomática, que perjudicando a otro nos perjudicamos, no solo a nosotros mismos, sino, a la larga, a toda la humanidad, no son posibles en la tierra sentimientos fraternales, tales como los que predicaron todos los grandes reformadores, sobre todo Buda y Jesús. Nuestros demás objetos. Pregunta. ¿Queréis ahora explicar los medios por los cuales os proponéis llevar a cabo el segundo objeto? Teósofo. Reuniendo para la biblioteca de nuestro Centro General de Adyar, Madras, y los miembros de las ramas para sus bibliotecas locales, todas las mejores obras que podamos, acerca de las religiones del mundo. Presentando por escrito informes correctos sobre las varias filosofías, tradiciones y leyendas antiguas, y difundiéndolas prácticamente por medio de la traducción y publicación de obras originales de valor, extractos y comentarios sobre las mismas, e instrucciones orales de personas versadas en sus respectivos conocimientos. Pregunta. Y acerca del tercer objeto, el de desarrollar en el hombre sus poderes latentes, espirituales o psíquicos. Teósofo. También debe este llevarse a cabo por medio de publicaciones, en los puntos donde no son posibles las reuniones y enseñanzas personales. Nuestro deber es conservar vivas en el hombre sus intuiciones espirituales. Oponernos y combatir, después de la debida investigación y prueba de su naturaleza irracional, la superstición en todas sus formas, religiosa, científica o social, y la hipocresía sobre todo, sea como espíritu religioso de secta o como creencia en milagros o cualquier cosa sobrenatural. Lo que hemos de tratar de conseguir es el conocimiento de todas las leyes de la naturaleza, y difundirlo. Fomentar el estudio de esas leyes menos comprendidas por la gente moderna, las llamadas ciencias ocultas, basadas en el verdadero conocimiento de la naturaleza, en vez de serlo como al presente, en creencias supersticiosas, fundadas en la fe ciega y en la autoridad. Aunque fantásticos, a veces los conocimientos y tradiciones populares, después de depurados, pueden llevarnos al descubrimiento de importantes secretos de la naturaleza, perdidos hace mucho tiempo. La sociedad, por lo tanto, al seguir esa línea de investigación, espera ensanchar el campo de la observación científica y filosófica. Carácter sagrado del compromiso. Pregunta. ¿Se aplica en la sociedad algún sistema de ética? Teósofo. Bastante clara y fácil es la nuestra para el que quiera seguirla. Es la esencia de la ética del mundo, sacada de las enseñanzas de todos los grandes reformadores del mundo. En ella veréis representados a Confucio y Zoroastro, Lao Tse y el Bhagavad Gita, los preceptos de Gautama Buda y Jesús de Nazaret, de Hillel y su escuela, así como los de Pitágoras, Sócrates, Platón y sus respectivas escuelas. Pregunta. ¿Siguen los miembros de la sociedad esos preceptos? Tengo entendido que existen grandes disensiones y disputas entre ellos. Teósofo. Es muy natural, pues aunque la reforma, en su estado actual, puede considerarse como nueva, los hombres y las mujeres que hay que reformar no son sino las mismas naturalezas humanas pecadoras de los tiempos pasados. Como ya se dijo, son pocos los miembros activos, celosos y ardientes, pero muchos son los sinceros y bien dispuestos que tratan de sostener lo mejor que pueden los ideales de la sociedad y los suyos propios. Es deber nuestro el ayudar a los miembros, individualmente, en el progreso intelectual, moral y espiritual, y no censurar o condenar a los que yerran y fracasan. No tenemos, estrictamente hablando, derecho para negar la admisión a persona alguna, especialmente en la sección esotérica de la sociedad en la cual el que entra es igual a un recién nacido. Pero si cualquier miembro, a pesar de sus compromisos sagrados, contraídos bajo su palabra de honor y en nombre de su ser inmortal, sigue después de ese nuevo nacimiento con los vicios y defectos de la antigua vida, tolerándolos y satisfaciéndolos no obstante pertenecer a la sociedad, entonces, naturalmente, es más que probable que se le pida renunciar y retirarse o, en caso de negarse a ello, será expulsado. ¿Tenemos reglas estrictas para tales circunstancias? Pregunta. ¿Podéis citar algunas de ellas? Teósofo. Sí. Ningún miembro de la sociedad, sea exotérico o esotérico, tiene derecho a imponer sus opiniones personales a otro miembro. No es lícito a cualquier funcionario de la sociedad madre expresar en público, sea por palabras o actos, ninguna hostilidad hacia, o preferencia por, cualquier sección, religiosa o filosófica, más que por otra. Nota. A sucursal, o logia, compuesta únicamente por correligionarios, o una sucursal in partibus, como se les llama ahora con cierto énfasis. Nota final. Todas tienen el mismo derecho de tener las características esenciales de su creencia religiosa establecido ante el tribunal de un mundo imparcial. Y ningún miembro oficial de la sociedad, en su calidad de funcionario, tiene el derecho para predicar ante los miembros reunidos sus propias opiniones y creencias sectarias, excepto cuando la reunión se compone de sus correligionarios tras la debida notificación. Violación de esta norma será sancionada con la suspensión o expulsión. Esta es una ofensa contra la sociedad en general. Respecto a la sección interior, llamada ahora esotérica, la siguiente regla ha sido presentada y adoptada desde el año 1880. No podrá ningún miembro servirse para su uso de un modo egoísta, de ningún conocimiento que se le comunique por cualquier miembro de la primera sección, actualmente, un grado superior, siendo la violación de esta regla castigada con la expulsión. Antes que puedan ser comunicados esos conocimientos, ha de comprometerse el aspirante, bajo juramento solemne, a no usarlos con miras egoístas, ni a revelar nada de lo que se le ha confiado, si no está autorizado para ello. Pregunta. ¿Pero puede una persona expulsada o que haya renunciado de la sección, revelar lo que pueda haber aprendido o violar cualquier cláusula del compromiso adquirido? Teósofo. No, ciertamente. Su expulsión o renuncia solo la relevan de la obligación de obediencia al maestro, y de tomar parte activa en la obra de la sociedad, pero no seguramente del sagrado compromiso del secreto. Pregunta. ¿Es esto razonable y justo? Teósofo. Seguramente. Para todo hombre o mujer dotado aún del mínimo sentimiento del honor, su promesa del secreto, tomada bajo su palabra de honor, y mucho más, en nombre de su ser superior, el Dios interno, es inviolable mientras viva. Y aunque pueda dejar de formar parte de la sección y de la sociedad, ningún hombre o mujer dignos pensará en atacar o perjudicar a una corporación a que pertenecen en virtud de semejante compromiso. Pregunta. Sin embargo, ¿no es esto extremar las cosas? Teósofo. Puede que sí, teniendo en cuenta lo bajo de los estándares morales de estos tiempos, mas si la promesa no fuera firme, ¿qué necesidad habría de compromiso alguno? ¿Cómo puede uno aspirar a que se lo instruya en la ciencia secreta, si ha de quedar en libertad de eximirse cuando le plazca de todas las obligaciones que se ha impuesto? ¿Qué seguridad, confianza o crédito podrían existir jamás entre los hombres, si compromisos tales no hubiesen de tener valor o fuerza real alguna? Creedme, la ley de retribución, karma, daría su merecido muy pronto a aquel que de tal modo quebrantase su compromiso, tan pronto, quizás, como se manifestaría el desprecio de todo hombre honrado, hasta en este mismo plano físico. Como dice muy bien el Paz, julio de 1889, Nueva York, respecto a este asunto. Una vez adquirido un compromiso, nos obliga para siempre en el mundo moral y en el mundo oculto. Si alguna vez lo violamos y sufrimos las consecuencias, esto no nos justifica para violarlo de nuevo, y siempre que así lo hagamos, reaccionará sobre nosotros la poderosa balanza de la ley, de karma.